Hola, hola, bienvenidos a Ruta Nacional, nuestro encuentro de cada sábado de 4 a 6 de la tarde, este recorrido federal por todo el país, con actualidad, con cultura, con espectáculos, con deportes, con historias de vida. Un programa realmente federal donde tomamos contacto con las 50 radios de Nacional durante los sábados y durante una vez por mes tratamos de estar presentes en una de las radios para conocer y para difundir lo que ocurre y para que quienes escuchan en el resto del país justamente conozcan un poco más cada rincón de la Argentina. Como siempre decimos, es difícil querer lo que no se conoce. Hoy estamos en una radio realmente estupenda, que es LU23, Radio Nacional Lago Argentino del Calafate, la capital nacional de los glaciares. El Calafate, una hermosa ciudad ubicada a unos 300 kilómetros de la capital de Santa Cruz, Río Gallegos, en el departamento Lago Argentino, una ciudad fundada el 7 de diciembre de 1927, ya están preparándose para el festejo del próximo aniversario, una ciudad ubicada a 200 metros sobre el nivel del mar, que ya tiene 23.000 habitantes, que es la ciudad argentina que más creció demográficamente en los últimos años. A El Calafate, popularmente le dicen simplemente Calafate, está ubicada en la ribera del hermosísimo lago argentino. Ustedes tienen que ver el color de ese lago, el celeste por momentos, el turquesa en otras zonas del lago. Está en plena provincia de Santa Cruz, a 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, y es la cabecera de este departamento Lago Argentino. Es una de las tres principales ciudades de la provincia de Santa Cruz, tiene el tercer lugar en población, detrás de la capital Río Gallegos y de Caleta Olivia. Es la puerta de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, es un atractivo turístico enorme, con el glaciar Perito Moreno tan cerca, con el Upsala, con el Cerro Fitzroy, el Calafate, que deriva su nombre de un arbusto, como bien nos puede contar Marcelo Del Buono, un hombre como tantos que se vino de distintos lugares del país y se afincó aquí, y desde hace más de 15 años es la voz más conocida de Radio Nacional, El Calafate. Un gusto, Marcelo.
Muy buenas tardes, país, qué lindo, qué emoción, por favor. Llegó el momento.
Es la primera vez en la historia, nos decía Marcelo, sí, qué emoción tenemos, la primera vez en la historia que desde esta radio se transmite en cadena para todo el país.
Así es, bueno, contacto como siempre, ¿no?, con los compañeros a lo largo y ancho de toda la República Argentina, pero esto de, bueno, ser parte de esta ruta nacional, bueno, es maravilloso.
Es muy lindo ir sembrando camino, porque nos contabas que aquí hubo profesionales impresionantes como el propio Antonio Carrizo, que alguna vez desde este estudio transmitió, pero para Radio Rivadavia, y así se escuchó Radio Nacional de Calafate por una amplia audiencia. Pero hoy, por primera vez, la cadena de Radio Nacional sale desde Radio Nacional del Calafate.
Así es un gusto y bueno, esperemos poder cumplir con las expectativas. Vamos a contarle de toda la gente también, ¿no?
Sobre todo que conozcan y que a través de nuestros ojos, que son los de la radio, puedan saber de qué se trata esta hermosa zona que te cautivó hace cuánto, hace más de 15 años.
15 años y un poquito más, ¿no? Y la verdad que siempre decimos lo mismo. Hoy ustedes se pudieron recorrer cuestiones que tienen que ver con infraestructura, bueno, ni hablar, ¿no?, lo del lago y demás. Y a veces para nosotros que estamos acá es como que se nos torna habitual ya la visual de un anfiteatro, bueno, tantos lugares hermosos, pero bueno, el que viene de afuera, y cuánta gente que nos visita de parte de cualquier lugar del mundo.
Tal cual, sobre todo eso, porque hace un rato estábamos en algún hotel, en algún restaurante, hablando con los chefs, y lo primero que te dice el gerente del hotel, por ejemplo, y esto está lleno, pero el porcentaje es altísimo de turistas del exterior, mucho francés, mucho brasileño, mucho chino, mucho japonés, mucho alemán, o sea, de todas las nacionalidades del mundo. En este momento, en un par de hoteles que estuvimos, hay lleno total, no por el fin de semana largo, sino porque la gente a partir de ahora viene en una gran cantidad, está muy bien vendido este turismo, este destino lo conocen mucho en el exterior. ¿Y hasta cuándo es el pico turístico? ¿Hasta febrero o marzo?
Y sí, estamos casi hasta el fin de semana de lo que tiene que ver con Semana Santa, ¿no? Y se nos viene por delante, obviamente, el mes de febrero, donde tenemos la Fiesta Nacional del Lago, por ejemplo.
Que es la principal fiesta del año.
La principal fiesta, efectivamente. Pero bueno, gracias a Dios estamos incluso con una buena ya cantidad de vuelos. Esto es lo central.
Eso es fundamental, ¿no? Me decías que de 2000 y pico ya hay muy buena conexión de vuelos, están llegando como 10, 12 por día.
Efectivamente, sí, así es. Y por por supuesto, bueno, la conectividad en lo que tiene que ver con lo vial, las rutas. También digo esto para aquel que se toma el momento y el atrevimiento de venirse al sur, que lo hagan con total tranquilidad, porque la verdad, bueno, las rutas también están buenas. Uh-huh. Y bueno, de eso se trata también, visitar a la gente de la región, ¿no?
Aquí cerquita pasa la legendaria Ruta 40.
Así es, la mística, ¿no? Uh-huh. La mística Ruta 40.
Que recorre todo el país desde el río Gallegos, uh-huh, o un poco más al sur.
Sí,
todavía.
Sí, un poquitito más al sur.
Hasta
sí.
La Quiaca, hasta el norte del país.
Efectivamente, uh-huh, y que pasa por tantas provincias, y esta Ruta 40 que, bueno, nos conecta un poco con lo que los ha traído a ustedes también, ¿no? Esta fiesta en la capital nacional del trekking, que ya estamos, casi para cantar el cumpleaños.
Y que es El Chaltén.
El Chaltén.
Una localidad que se está poniendo también cada vez más de moda, que queda a 200 kilómetros aproximadamente aquí del Calafate.
Sí, sí, así es. Y que, por supuesto, bueno, hay que estar en forma, digo, desde el punto de vista que hay que hacer trekking. Uh-huh. Mucho trekking y para todos los gustos.
Caminatas por la montaña, por las zonas que tienen que ver, claro está, con la cordillera de los Andes, que aquí nace sin alturas tan grandes como las que después se encuentra en Mendoza y más al norte del país, pero aquí tienen alturas de cerca de 3.000 metros, más o menos.
Efectivamente, el propio Cerro Fitzroy o Chaltén, ¿no?, como se denomina, el Cerro Torre, y también lo más interesante de todo esto, que está dentro de un parque nacional,
claro,
¿no?, un pueblo muy joven y dentro de un propio parque nacional.
Un parque nacional enorme, gigante y muy bonito, con picos permanentemente nevados y con lagos de unos colores que te vuelven loco.
Así es, ¿eh? Hay para todos los gustos, como siempre decimos, simplemente, y muchas veces las promociones de Calafate fueron muy cortitas, decía Calafate en vivo, ¿no? Uh-huh. O sea, como vivilo y después me contás.
Claro, a propósito de en vivo, enseguida vamos a contar un poco del glaciar que estábamos viendo recién a través de una página que lo sigue permanentemente, uno va viendo pequeños desprendimientos, y que es el gran atractivo de esta zona. Vamos a conocer historias de vida de gente de algún guardaparque, vamos a conocer un poco de la comida local, que es tan sabrosa, de la música local. Como siempre, cuando recorremos el país tratamos de llevar una idea de todo lo que se puede vivir. Aquí estamos, en Radio Nacional El Calafate, además de Marcelo del Bono, por supuesto, tenemos técnicos como Raúl Urtasuna, a quien trajimos desde Buenos Aires, Gustavo Bresani, técnico local, nuestro técnico operador es Saúl Prane, por supuesto está Carolina Valverde en la producción, y en Buenos Aires tenemos a Juliana Espatafora, como siempre, como todos los sábados, en el control, a Silvio Ferrer con Santiago Tami Arias en la producción, Numa Viard, que hoy está en la locución porque a Carla la tenemos en un sitio muy especial, teniendo en cuenta que hoy es el Día Nacional del Estudiante Solidario, por aquello de la tragedia del Colegio Ecos, y vamos a estar en contacto con Carla para que nos cuente en algún momento ese impresionante recital que se está haciendo ahora. Y como siempre, la mesa con Damián Zárate en deporte. Hola, Damián, ¿estás allí? ¿Nos escuchás bien?
Hola, Dani, querido, 5/5, espectacular. Escuchándote a vos y de reojo mirando el partido de los Pumas, que hoy están cerrando la quinta edición.
¿Y cómo les va?
Están perdiendo 13-11, como locales en Twickenham, en Inglaterra. 13-11 está perdiendo el equipo de Urcade. Van 32 minutos de la primera parte y es el título deportivo de la jornada, Dani.
Perfecto, enseguida vamos a contar mucho más de deportes. Y Adriana Musilo, que está con Cultura y Espectáculos y también con un montón de elementos. Adriana, como siempre.
Hola, Daniel, hola a todos. Y sí, como siempre, por supuesto. Bueno, aquí también se van a juntar los turistas, ¿eh? Igual que allí en el lago argentino, aquí en la ciudad de Buenos Aires, junto al Obelisco, la 9 de julio. Ya les voy a contar en detalle, porque va a haber nada menos que el Campeonato Federal de Asado, ¿no es cierto?
Qué bueno.
Así que todos los turistas que estén por aquí, por Buenos Aires, estoy segurísima de que se van a acercar porque van a probar carne rica,
pero
carne
por
nuestra.
Supuesto. Y además shows musicales, así que completo. Shows
musicales, por supuesto. Uh-huh. Bueno, hay muchos recitales también, ¿eh? Toca Aerosmith, toca The Alan Parsons Project. Uh-huh. Pues tengo un montón de cosas para contar, rankings, teatro, cine, bueno, y una noticia del internacional, del exterior, que se juntan los enormes monstruos del rock de todos los tiempos.
Ajá.
Vivos, ¿no es cierto?
Sí.
Seis monstruos del rock, ya les voy a contar también, en
bueno,
California,
sí.
un gran show.
Prácticamente, algunos dicen el mayor recital de la historia, así que enseguida vamos a tener un
Festival
poco de música.
Festival del siglo lo llaman, sí.
Tal cual, como mínimo. Y en la locución, Numa Viard. Hola, Numa, contanos cómo está la tarde y qué vías de comunicación tenemos para que los oyentes puedan decir lo que quieran, participar, comentar, informar, hacer juntos Ruta Nacional.
Hola, Daniel, saludos a la distancia. Esta es una mesa aquí en Nacional Buenos Aires, no tan importante como los músicos que van a hacer en este recital, pero bueno, aquí estamos acompañándote desde aquí.
¿Qué temperatura, Numa?
En en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas es la temperatura. Tenemos cielo algo nublado, la humedad es del 46%, hay viento sur a 9 kilómetros por hora. Y los oyentes se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, buscan Ruta Nacional 870. También nos llaman al 0810-222-0870 y nos pueden agregar, escribir a nuestro WhatsApp. 11-6584-0870.
Esa es la mejor opción, ¿eh? La del WhatsApp, gratuito, rápido. Incluso pueden mandar fotos, así que repetilo, Numa, por favor, cuál es el WhatsApp y después nos va a seguir leyendo mensajes.
Sí, sí, los recibimos entonces. Nos pueden escribir al 11-6584-0870. 0870, Daniel.
Muy bien, muchísimas gracias. Allí estamos conectados con Buenos Aires. ¿Aquí qué temperatura, Marcelo?
11 grados 2 décimas. ¿Eh? 11 grados.
Ha subido un poquito porque hace un rato estábamos en 8 grados. ¿Cómo es el tema del viento? ¿En qué época del año hay más viento?
El viento ya está por llegar en cualquier momento. El eolo, como se dice aquí habitualmente. A partir del mes que viene lo vamos a tener presente prácticamente todos los días, desde las 12 del mediodía más o menos hasta las 6 de la tarde. Uh-huh. Pero bueno, obviamente es la naturaleza pura esto, ¿no?
Tal cual, sí, se siente el frío, pero bueno, es soportable en esta época. Me imagino que en el invierno sí hay temperaturas fuertemente bajo cero.
Hay temperaturas bajo cero, obviamente, pero siempre está el tema de la poca humedad. Entonces es como que el frío es mucho más seco, así que la cosa...
Un frío sano, diríamos.
Sí, efectivamente. De todas maneras hemos tenido ya un invierno bastante benévolo, este último que pasó.
Contemos un poquito de la historia. Antes de la llegada del hombre blanco, mucho antes, el área del Calafate ya tenía el nombre de Quejes Aike, que significaba algo así como paradero humano. Por supuesto, estaba súper habitada esta zona mucho antes de que llegara el español. Como localidad permanente, el Calafate surge, como decíamos, a principios del siglo XX, pero el origen era un punto de aprovisionamiento de los transportes de lana que realizaban en carretas desde las estancias de la región. Oficialmente la fundan en 1927 el gobierno argentino porque quería consolidar la población de la región. En el 43 comienzan a construir la intendencia del Parque Nacional Los Glaciares. Qué lindo edificio tiene el Parque Nacional.
Sí, que pasamos hace un ratito.
Exacto. Bueno, Parques Nacionales fue la institución más importante de la localidad y de toda la zona. Trajo la electricidad, el primer cine, los caminos, los puentes, la primera hostería y prácticamente toda la infraestructura. Aquí es como que el intendente de Parques Nacionales tiene toda su independencia y una gran importancia.
Sí, seguro, así es, porque, como decíamos, el Chaltén, por ejemplo, está dentro de lo que tiene que ver Parques Nacionales. Hoy, transformado el Chaltén en municipio, hace 9 meses que se convirtió en municipalidad, no por la cantidad de habitantes actualmente, y también nos tenemos que acordar del Lago Roca, nos tenemos que acordar, como decíamos, ¿no?, de la zona centro, donde está, obviamente, el mítico glaciar Perito Moreno, y la zona norte del parque, sin olvidarnos de allí de la seccional Viedma y demás que, bueno, componen este parque nacional.
Enorme parque nacional y muy bonito. En cuanto a la economía de la zona, aparentemente ha habido distintos periodos. Primero la economía basada en el guanaco, que era lo que se dedicaban básicamente los indígenas. Había grupos nómades, cazaban, recogían, vivían en cuevas. Después vino la campaña del desierto y fueron vendidas por el Estado argentino grandes extensiones de campo a capitales ingleses. ¿Para qué? Para aumentar la demanda mundial de lana por el auge de la revolución industrial. Grandes extensiones para la cría de ganado ovino. Razas como Corriedale, Merino, gran calidad y gran cantidad de ovinos y estancias que todavía continúan.
Efectivamente, que utilizan también los show de esquila, por ejemplo, que se dan en algunos lugares cercanos aquí a la ciudad de Calafate, donde bueno, el público europeo viene a buscar también, ¿no?, ese espectáculo. Y bueno, después hablaremos del cordero, ¿no?, me parece.
Cuando hablemos de comida, el cordero patagónico. Sí. Y para completar la tercera etapa, primero digamos que el Calafate se fue haciendo punto de reunión entre las estancias de la zona. Servía como paraje para abastecer a peones, a obreros, pero a partir de la década del 70 empiezan a llegar para conocer el glaciar Perito Moreno, y allí es el gran crecimiento porque es la explosión turística, y actualmente llegamos a tener en el Calafate 7.500 camas, un aeropuerto internacional al cual llegamos esta mañana, que recibe, como decíamos, 12 vuelos por día en temporada alta, y ha sido la localidad de más crecimiento demográfico en la Argentina. O sea que arrancamos con los guanacos, que todavía hay muchos en la zona, seguimos con la lana y ahora la explosión turística han sido las tres etapas económicas.
Sí, que es la industria madre, ¿no? Que sin ningún lugar a duda, no solamente el turista visita el Calafate, sino también, como decíamos, el Chaltén, pero también hay muy alto grado de injerencia cruzando la cordillera. Mucha gente utiliza el Aeropuerto Internacional de Calafate para irse a Punta Arenas, Puerto Natales, conocer el Parque Nacional Torres del Paine, por ejemplo.
Todo lo chileno.
Efectivamente.
Que está muy cerquita, acá estamos al lado de la frontera.
Sí, pegadito prácticamente, a 300 kilómetros. Y claro, está el corredor, ¿no? Este famoso corredor que después también estaremos hablando porque nos lleva a Ushuaia, Puerto Madryn y demás.
Muchísima gente que hace el viaje Ushuaia, el Calafate o el Calafate-Ushuaia con 3-4 días en cada lugar. Después hablaremos con la gente de turismo porque uno de los grandes objetivos es que la gente que viene al Calafate se quede un poco más de un fin de semana largo. Pero tenemos música de la zona, por supuesto. Si hablamos de música de la zona, Hugo Jiménez Agüero y el Duende del Calafate.
Una rosa se acuesta amarilla por los rayos dorados del sol. Todo el llanto de la cordillera se derrama con una canción. Calafate derrocha su verde por el sueño de aquel poblador. Viejo sauce que plantó el abuelo, contaré al viajero tu nido canto. En la sala de la guirandina, en el vuelo del viejo caiquén, Calafate descubre la estrella que en el lago se acuesta a beber. Calafate descubre la estrella que en el lago se acuesta a beber.
A todo el país se llega por Ruta Nacional.
Sembramos futuro juntos por Radio Nacional.
Este 12 de octubre a las 20 estás invitado a una fiesta a la que no podés faltar. Jaime Torres, Los Carabajal y Antonio Tarragorros en concierto en el CCK. Tres de los máximos exponentes de nuestra música popular en una juntada única para conmemorar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En vivo, Jaime Torres, Los Carabajal, Antonio Tarragorros. La entrada es gratuita, no te lo podés perder. Retiralas el mismo día, antes del recital, en el CCK Sarmiento 151. Invita Nacional, la radio de todos.
Radio con número de contacto.
116-584-0870.
WhatsApp Nacional.
4 de la tarde, 20 minutos.
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa,
de lo que somos, de lo que no nos dejan ser,
de los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana,
Radio Nacional,
la radio de todos.
Lleva la radio en tu teléfono.
Descarga la aplicación
de Radio Nacional, disponible para iPhone y Android.
Un camino que llega a todo el país. Ruta Nacional. Con Daniel López.
Cuando una pitana se encantó, lo sorprendió la tarde en el Chehuen. Alguien soñado de fin y luz, de su fuerte señor en el Aiken. Con un perro pelado y un cascabel, un caballo cansado, viejo y sillón. Ahí anda guaraqueando con Chanel.
Y seguimos para todo el país desde LU23 Radio Nacional Lago Argentino del Calafate, la capital nacional de los glaciares, con nuestra querida Ruta Nacional, hoy desde el Calafate para toda la Argentina. Allí está el grupo Siete Venas, una banda del Chaltén, un poco de rock, pero el tema es de Jiménez Agüero, ¿no?
Así es.
Se llama Cacique Yatel y lo han transformado en un tema mucho más moderno.
Sí, aparte con una repercusión nacional e internacional, un tema buenísimo y la banda, ¿eh? Realmente es impresionante.
Llegaron bolilleros, no, nadie de mi hembra, duele el
con 12 grados de temperatura en el Calafate para todo el país, allí en Buenos Aires. Numa, contanos, repetimos cómo está el tiempo y cómo viene el pronóstico para el domingo.
Una tarde agradable aquí en la ciudad de Buenos Aires con 18 grados 4 décimas de temperatura. El cielo está algo nublado. El pronóstico, según el Servicio Meteorológico Nacional, prevé para esta noche una temperatura de 15 grados y el domingo la mínima de 7 y una máxima de 23 con cielo algo nublado.
O sea que tiempo bueno. Y Adriana y Juliana nos pueden hacer escuchar a Aerosmith, que por lo que nos anticipaba Adriana es lo principal que ocurre musicalmente en la zona de Buenos Aires y La Plata esta noche. A ver, Aerosmith. Ahí va saliendo el grupo de Steve Tyler.
Así es como empieza esta hermosa canción. No me quiero perder nada, se llama. Lindísima canción, ahora todas la conocen igual, esta es la introducción. Bueno, sí, Aerosmith se despide entonces de la Argentina en el Estadio Ciudad de La Plata a las 21 horas con la banda invitada Las Pelotas. Así que bueno, realmente muy muy interesante. Los chicos, sobre todo, es increíble porque esta banda hace muchísimos años que está, pero los chicos de 10, 12, 13, 15 años le están enloquecidos con Aerosmith.
Sí, 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 varias generaciones evidentemente, y como vos decís, es la despedida porque Steve Tyler va a seguir su carrera solista, así que es la última vez que van a actuar en la Argentina. Es lo que encabeza la cartelera de recitales de este fin de semana de diariodecultura.com.ar, donde pueden encontrar, como siempre, todo lo que ocurre en la capital, en el conurbano y en el resto del país. Un poquito más de Aerosmith. Para contar entonces uno de los principales recitales de hoy. Damián, ¿cómo siguen los Pumas?
Entretiempo, Dani, están perdiendo 18-5 los Pumas en el último partido de esta quinta edición del Rugby Championship. Está jugando el equipo de Urcade con esta particularidad de hacer de locales en Inglaterra. Siempre juegan en la cancha de Vélez. Bueno, hoy decidió la organización llevarlo a Inglaterra este partido. Estamos en el entretiempo, están perdiendo los Pumas.
Una buena idea, teniendo en cuenta que se cobra $1,000,000 para tener, ser locales así en Inglaterra hoy, así que no le viene nada mal a la Asociación Argentina de Rugby.
Claro, y porque recién Adriana decía cómo los chicos se enganchan con Aerosmith, y si bien siempre está casi lleno el estadio de Vélez, a veces no termina de entrar en el pulso popular el tema del rugby. Lo que sí sucede con la Copa Davis, por supuesto con el seleccionado de fútbol, los Pumas no terminan de entrar, y entonces no está mal si desde lo económico genera este ingreso.
Tal cual, gracias. Y nos metemos ahora de nuevo en la realidad del Calafate para todo el país, porque tenemos juntos, nada más y nada menos, que a Laura Santiago, la secretaria de Turismo de toda la provincia de Santa Cruz, y a Alexis Simunovic, que es el secretario de Turismo de El Calafate. Gracias por venir a la radio. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Con los dos algunas veces hemos hablado por teléfono, pero es bueno ponerle cara al vínculo,
claro,
¿no? Bueno, Laura, ¿en qué momento está la provincia de Santa Cruz para empezar turísticamente?
Bueno, estamos en un momento en donde estamos afianzando todos los proyectos y los análisis que estuvimos haciendo en lo que fue la primer mitad del año. Estamos proyectando y plasmando acciones para poner nuevamente a Santa Cruz dentro de lo que son las ferias más importantes en el turismo nacional, y también programando distintas ferias a nivel mundial en los que son los principales mercados para nosotros,
para vender un poco todos los destinos y que lo conozcan más todavía de lo que ya lo conocen.
Absolutamente, y en este sentido hay que ser muy federales, que fue un pedido de la gobernadora y que se vio plasmado incluso la semana pasada, en donde la provincia de Santa Cruz accedió a tener un desayuno de trabajo en donde estuvieron presentes las máximas autoridades de cada una de nuestras localidades, con lo cual, bueno, se le dio toda la información, la oferta de servicios a los operadores y a los medios de prensa.
Laura, vos además estás al frente del ente de toda la Patagonia del turismo, ¿no?
Exactamente, el ente Patagonia tiene una presidencia que va siendo rotativa una vez que toca a cada una de las 6 provincias, y este año, bueno, nos ha tocado a nosotros.
Y en general, cuando venden el destino en Europa, en Estados Unidos, ¿venden la Patagonia en principio y después detalladamente cada uno de los atractivos?
Mirá, nosotros contamos con un enorme beneficio, que estamos toda la región bajo una marca, que es la marca Patagonia, que es mundialmente conocida. Entonces esto nos genera una ventaja, porque indudablemente es una de las regiones turísticas más fuertes que tiene el país. Entonces ya llegar con toda la oferta de la Patagonia tiene un renombre y tiene un peso sumamente importante. acompañar estas acciones teniendo la presencia individual de cada una de las provincias o incluso dentro de las provincias de destinos, como es el caso del Calafate, que bueno, tiene a la actividad económica como a la actividad turística como principal fuente de ingreso económico. Entonces es lógico que haya algunas localidades que estén más consolidadas que otras, pero es tarea de la Secretaría de Estado de Turismo darle la posibilidad a cada una de las localidades, sean más grandes o más chiquitas.
Alexis, ¿ya no cuesta demasiado trabajo vender al Calafate, sobre todo con el atractivo del glaciar?
Y no, por suerte tenemos un atractivo tan fuerte como el glaciar o como el Parque Nacional de los Glaciares que lógicamente se hace más fácil promocionar, ¿no? Pero esto llevó varios años, aunque a la gente no le parezca increíble, hace 20 años atrás por ahí había que diferenciar Calafate de Cafayate, mira,
claro,
lo que te digo, ¿no?
Sí.
Porque tenía un nombre que, bueno, se confundía. Y bueno, con el correr de los años, sobre todo con la inauguración del aeropuerto internacional acá en Calafate, porque antiguamente había que ir a Gallegos, de ahí 300 kilómetros para llegar a Calafate, era otra realidad. Por suerte, a partir de Néstor Kirchner, de la inauguración del aeropuerto, se abrió un antes y un después de eso, ¿no? Entonces la gente ya empezó a conocer el Calafate y el glaciar Perito Moreno.
A venir específicamente a este destino.
Exacto.
Un destino donde, te digo la verdad, desde que llegué esta mañana sos la primera persona que sos nacido aquí en el Calafate, porque me encontré con un montón de gente, incluido el querido Marcelo, que es gente que vino, o creo que también es el caso de Laura, que ahora nos va a contar. Pero vos venís de una familia que hace décadas que vive en esta zona.
Sí, de las primeras. En 1924 se instala mi bisabuelo acá. Era oriundo de España y en realidad viene como gerente de la Anónima, que es una cadena de supermercados patagónicos.
¿Y en esa época qué era la Anónima, un mercado?
Mira, es más larga la anécdota, no quiero ser, porque sé que los tiempos en la radio son tiranos también, pero era camino a Chaltén, había una balsa para cruzar un río y ahí estaba la Anónima. En lo que se pensaba que iba a proliferar un pueblo, ¿no? Es el cruce de un río yendo al Chaltén.
Mira.
Eso no prospera en ese lugar y la Anónima decide levantar ese supermercado ahí, almacén, digamos, de ramos generales, y mi abuelo, viendo que acá era el lugar donde aparentemente esto iba
a
proliferar, iba a crecer, se viene con eso ya como Casa Berberena, que era su apellido.
Ajá.
Y muchos le decían la Anónima porque lo seguían vinculando.
Pero ahí puso su propio almacén, puso.
Y pone su propio almacén apostando acá, y bueno, ahí ya después ya... él tiene tres hijas, llega un croata que es el que me da el apellido en realidad.
Que se casó con tu mamá.
Claro, claro, exactamente, y ahí seguimos la tradición. Y bueno,
cuatro y media de la tarde. ¿Qué te contó tu abuelo de cómo era el Calafate en aquel
tiempo? No, esto era un paraje, eran casas. O sea, él llega en carreta, para que la gente más o menos tenga una idea. Cuando la gente se embarcaba en Río Gallegos y de ahí se venía para acá haciendo varias postas en el camino, esos 300 kilómetros que yo decía antes, que uno viene en auto hoy. Antes se recorría en 4 o 5 días con postas de carreta y demás. O
sea, y básicamente ese aprovisionamiento, ese almacén, era para los peones de las estancias de la
claro,
zona.
Claro, porque esto no era turístico, sino en esa época que decía la gente era se vivía de la lana, de la parte de ganadera, ovina, claro, principalmente, la lana que luego se transportaba a Río Gallegos en carretas. Seguramente hay grandes fotos que uno puede ver las carretas con la lana.
Y de Río Gallegos se iba
a Europa para las grandes marcas, ¿no? De allá. Así empieza Calafate, fíjate vos la transformación, ¿no? De un pueblo ganadero que en los años 70, mediados de 60-70, comienza con la ruta que se empieza a abrir una huella glaciar y bueno, los primeros, ahí estaba mi viejo, que era uno de los primeros locos que llevaba, porque tenía una 4x4, empieza a llevar a la gente a glaciar.
¿Tu padre cayó de Europa y conoció a tu mamá?
No, mi padre nace acá también. Yo estaba acá, entonces ahí empieza a llevar las primeras personas a glaciar y así empieza esta
o sea que fue un pionero del turismo en la zona,
sí,
tu papá.
Sí, también.
Mirá vos.
Sí, por eso te he ligado a todo.
Laura, en cambio, viniste de Buenos Aires.
Exactamente, yo estudié en la Universidad de Morón Turismo allá y terminé la facultad y quería irme a vivir a algún lugar de la Patagonia. Particularmente no conocía el Calafate, pero bueno, tenía un profesor que es un personaje de Calafate, que fue guía de turismo, que tenía un pub y demás, y bueno, y hace 15 años que vivo acá. Me desempeñé durante 10 años casi como guía de turismo, que es mi profesión.
Ajá.
Guía del Parque Nacional. La gestión pasada me convocaron y fui, bueno, secretaria de Turismo de la Municipalidad del Calafate, uh-huh, y desde diciembre ocupo el cargo como Secretaria de Estado de Turismo de Santa Cruz.
Ya que fuiste guía turística tantos años, en el Parque Nacional, más allá del glaciar que todo el mundo viene a ver, ¿cuáles serían los 5, 6, 10 atractivos más grandes que hay para que la gente piense en hacer un viaje un poquito más largo, en quedarse más de 2 o 3 días?
Bueno, a ver, en principio comentar que el glaciar Perito Moreno es uno de los 300 y pico, claro, de glaciares que tiene el parque.
Y se pueden recorrer varios.
Se pueden recorrer varios, exactamente. El glaciar Uxala, que es mucho más grande que el glaciar Perito Moreno, que visitarlo a través de una navegación entre inmensos témpanos, el glaciar Fegatini, bueno, la zona del Chaltén, con quien compartimos el mismo parque nacional en el extremo norte de este parque, que es la capital nacional del trekking. Hay una variada cantidad de caminatas que se pueden hacer de diferente duración y dificultad, pero sin lugar a dudas Chaltén es un lugar que merece al menos tener una noche, dependiendo obviamente el gusto del turista. En lo que es la parte sur del parque nacional tenemos toda la zona del lago Roca, un lugar muy bueno para ir a pescar, el cerro Cristales para aquellos que les gusta caminar un poco en la montaña. Sin lugar a dudas el glaciar Perito Moreno es como la visita obligada, ¿no? Pero no es la única, e incluso hay muchas actividades que se han ido desarrollando y que se han ido incorporando a la oferta de servicios que también tiene Calafate, que son productos que quizá no tengan una relación directa con lo que es el producto glaciares, que es el más fuerte, pero que sí hacen también a la identidad del pueblo, ¿no? Excursiones en 4x4, visitas a estancias que antiguamente eran estancias laneras y que hoy en día son estancias turísticas, museos. Bueno, hay una variada oferta de servicios.
Yo le quería preguntar a Alexi qué resultado tenemos hoy día el tema de lo que se denomina Patagonia Fantástica, ¿no? Esto de acoplar Madryn, Calafate, Ushuaia.
Bueno, es fantástico, justamente como el nombre dice. Pero fantástico por varios motivos. Uno, porque unimos lo que bien vos decías, tres productos que no compiten entre sí, sino que se complementan: producto ballenas, producto glaciares y fin del mundo.
Qué bueno.
Tres productos patagónicos muy fuertes, sobre todo para el exterior. Uh-huh. Y con ese espíritu nos juntamos estos municipios para crear una alianza estratégica que nos permite ir a mayores lugares, a mayor cantidad de lugares, no teniendo que ir los tres, pero cada vez que viajamos a algún secretario de turismo de alguno de estos destinos, vendemos los tres productos. Esto nos permitió realmente hacer una agenda ya en este año bastante interesante, mucho en el mercado brasilero, que les gusta mucho este producto.
Con traslados en avión.
Claro, hay que decir que digamos que el corredor este es bien aéreo y gracias a Aerolíneas Argentinas, uh-huh, que une estos tres puntos y que tenemos cada vez mejor conectividad. Bueno, esto nos permite desarrollar justamente este producto. Y ahora, hace muy poquito, bueno, fuimos a San Pablo, ahora vengo ayer desde Córdoba, hicimos una presentación también a los cordobeses de Patagonia Fantástica. Así que un corredor que tiene mucho mucho interés porque, repito, son tres productos que se complementan y hacen un paseo bien, bien integral.
Interesantísimo, pero no solo en el exterior, para muchos turistas de Buenos Aires, por ejemplo, que dice, ¿en cuánto tiempo sería lo lógico hacer los tres lugares?
Y mira, si es aéreo, en una semana, 10 días, ideal. Si el que tiene la posibilidad de venir por tierra, seguramente sea más.
¿Y se puede comprar el paquete entero?
Sí, sí, sí.
En Buenos Aires está accesible.
En Buenos Aires, en toda la Argentina, porque los operadores ya venden este
paquete,
a veces con uno o con otro, por el que ya fue a Madryn o Península Valdés, puede tomar Ushuaia y Calafate, que son los destinos que van muy de la mano, y si no, los tres destinos, ¿no?
Excelente. El Calafate fue elegido como el mejor stand en la FIT, ¿no? En la Feria Internacional de Turismo. ¿Cuándo fue, este año o el año pasado?
En realidad, el mejor stand de Patagonia fue este año. Sí, bueno, acabamos de volver con Alex de la Feria Internacional de Turismo, que se desarrolló la semana pasada, y en donde este año, bueno, en el mes de abril, tuvimos una reunión en el Ministerio de Turismo, los secretarios de Turismo regionales o de las provincias, y allí se consiguió por primera vez tener para la región de la Patagonia un lugar central dentro de lo que es el pabellón nacional, cosa que nunca habíamos tenido. Entonces ya arrancamos con un lugar que nos permitía tener muy buena visibilidad, circulación y demás. Y bueno, y lo segundo fue que con los otros integrantes del ente Patagonia estuvimos votando, digamos, para hacer la selección de la empresa que finalmente fue la ganadora y que planteaba una alternativa totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver dentro de las ferias, que apuntaba sobre todo a lo visual y a lo tecnológico, con pantallas inmensas que permitían permanentemente pasar videos, aplicaciones para bajar en los celulares para que la gente tenga videos, fotos, información, un escenario en donde durante el fin de semana sobre todo hubo degustaciones en lo que es la gastronomía, la experiencia 360, grupos musicales de distintas provincias. Ah, así que
fueron muy bien armaditos.
Sí.
Alexis, ¿el Calafate es caro? Porque existe un poquito de ese mito en Buenos Aires.
Cada vez que me dicen eso, me pone la piel de gana.
No, es muy importante
preguntarlo. No, pero está muy bien, por eso te digo, claro. Gracias por la pregunta. Porque si vos recorres acá a Calafate, te vas a dar cuenta que los precios, sobre todo en alojamiento y gastronomía, estamos muy parecidos a Buenos Aires. A mí me llama la atención cada vez que voy a Buenos Aires, los precios son muy similares. Con lo cual la respuesta sería no, no somos caros. Lo que pasa es que Calafate, al tener producto, es un producto que no es playa, o sea, no es que vos vas a venir a la playa, vas a tirar la toalla y te vas a quedar ahí sentado y nada más, sino que tenés que hacer excursiones, y cada excursión uno va agregando, lógicamente es un destino más oneroso que otro, pero la verdad que los precios están muy bien, están muy acomodados. Que la gente googlee, que hoy es muy común, que se fije en internet, hay promociones todo el tiempo, inclusive de aéreos que han bajado muchísimo.
Sí, me dijeron que de Buenos Aires al Calafate, ¿en cuánto se puede conseguir? ¿2,000 y pico? ¿3,000 pesos?
Y casi 3,000 pesos, 2,800 pesos, ida y vuelta. Por eso,
es
busque, porque cada dos por tres hay ofertas muy muy buenas, tanto de aerolíneas como de LAN. Y bueno, paquetes, hoy aparte en 12 cuotas, 18 cuotas sin interés, que te da la posibilidad de poder venir a...
Nosotros tuvimos un guía que bien puede competir con ustedes, que es Marcelo, nos ha llevado a recorrer un montón, y lo primero que nos hizo notar, y esto es muy importante para la gente que nos está escuchando en todo el país, que hay hoteles buenísimos, que por ahí son los más conocidos en el resto del país, 5 estrellas y demás, pero también hay gran variedad, hay hosterías, hay hostels, que me imagino que en precios son mucho más accesibles.
Mucho más accesibles.
O sea, hay para todos los gustos y para todos los bolsillos.
Exactamente. Sí, Calafate ha crecido mucho en la oferta hotelera y gastronómica, para todos los bolsillos, así que en ese sentido, por eso digo siempre, métanse por internet, que está toda la información, inclusive en la página nuestra, o la que la que vean, digamos, pero
y
hay mucha oferta.
Según la posibilidad. Allí te están hablando, Alexis, ponete los auriculares porque te hablan desde estudios.
Sí, escucho.
¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Adriana Musilo te habla desde Buenos Aires.
Un gusto, Adriana. ¿Cómo estás?
Un gusto. Bueno, te quería preguntar también por las propuestas culturales, porque estoy viendo que hay bastantes y variadas y muy interesantes, ¿no?
Y sí. Bueno, al ser un centro turístico, tratamos siempre de tener algún evento, algún aditamento más para el que viene y también para el local, ¿no? Ya somos una villa turística de 25,000 habitantes, con lo cual genera un movimiento cultural que pasa por lo musical, pero también por lo teatral. Se hacen encuentros de teatro, de música, encuentros gastronómicos. Hace muy poco hicimos una semana gastronómica,
sí,
que estuvo muy interesante.
Encuentro de escritores y poetas. Estoy viendo más de 80 jóvenes músicos participan del encuentro provincial. Eso es hoy, ¿no es cierto?
Exacto. Así que bueno, por eso te decía, es variado y la gente, el turista, digamos, se va a encontrar siempre con alguna cosita más, con alguna cosita extra.
Incluso a propósito de cultura, creo, Laura, que una película del Chaltén está compitiendo en este momento.
Sí, El Invierno.
Claro, en un importante festival como
San Sebastián.
Sí, exactamente. De hecho, la película El Invierno, que fue filmada el año pasado en Chaltén, también en Calafate, que venía con un auspicio y apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación y bueno, que nos involucró a nosotros como dos localidades, tuvo ya premiaciones en San Sebastián. Entiendo de que ya la semana que viene se estrena en Buenos Aires, así que bueno, con todas las expectativas de poder verla, ¿no? Que aquí también.
Por supuesto. En cuanto al glaciar, Alexis, ¿cuánto es el tiempo lógico para ir, para disfrutarlo? ¿Hay que ir un día? ¿Conviene ir más de un día? ¿Cómo hay que hacer?
Bueno, es una excursión de todo el día porque uno sale por lo general en la mañana, temprano. Es una hora de recorrido hasta llegar, que es un... Ya el recorrido es una excursión aparte porque vas pasando de lo que es la estepa patagónica a todo lo que es la transición y el bosque andino patagónico y llegar a las pasarelas de glaciar. Son pasarelas que son alrededor de 4,000 metros que recorren todo el glaciar en diferentes vistas. Te puedes sentar, tomar fotografías, esperar un desprendimiento, que es el regalo que realmente todos los días nos da el glaciar. Se pueden hacer navegaciones enfrente, que es un safari fotográfico, un safari náutico se llama, pero es por el tema de la fotografía. de unos 40 minutos frente a las paredes del glaciar, y aquellos aventureros que les guste un poquito más puede hacer otra excursión colocándose grampones, que son esos pinches que uno se coloca en el calzado,
sí,
y comenzar a caminar sobre el glaciar, que es una experiencia única también.
¿Cuánto dura esa experiencia?
Y es una excursión que arriba del hielo debes estar alrededor de 2 horas y media, más o menos 3, pero vas parando en algunos lugares, es para todo público, no hay que ser alguien experimentado, todo lo contrario, puedes caminar totalmente. Pero bueno, se hace ya desde que uno sale de Calafate, es diferente la excursión, ¿no? Porque tiene un traslado, un cruce en barco y luego la caminata.
Laura, está bueno también reflejar la oferta turística de todo Santa Cruz con la Ruta Azul, por ejemplo, y también, bueno, hay lugares Deseado, Los Antiguos, Cueva de las Manos. Esto también es un resultado turístico importante, ¿no?
Sí, absolutamente, que fue lo que, digamos, potenciamos la semana pasada entre estos dos eventos, tanto el desayuno como la participación en la feria, fue los tres corredores que tenemos en nuestra provincia. Uno de ellos es el corredor de la Ruta Azul, que potencia todo el litoral marítimo que tiene nuestra provincia. En Deseado, ya en 15 días más, estamos haciendo junto al municipio y al Consejo Federal de Inversiones un FAM invitando a periodistas en torno a la llegada de lo que es el pingüino penacho amarillo, que se lo puede ver en muy pocos lugares, y uno de ellos es justamente en la isla Pingüinos, en Puerto Deseado. Bueno, por supuesto que el corredor de la Ruta Nacional 40, como una de las rutas emblemáticas y mundialmente más conocidas, de las cuales tenemos su nacimiento o su kilómetro cero acá, y el recientemente creado Corredor del Viento, que une a la cordillera con el mar en las localidades del norte, con lo cual, bueno, también se ofrece un circuito circular, si se quiere, para aquel que viene en auto y que pueda conocer cada uno de los puntos.
Y está muy bien la pregunta de Marcelo, porque además representa un poco toda la provincia, que es la segunda provincia en el país que más radio nacionales hay. Son 4 las que estamos: Radio Nacional Calafate, Radio Nacional Río Turbio, Gobernador Gregores y Perito Moreno. 4. La única provincia que tiene más es Chubut, que tiene 5, porque tiene Esquel, Río Senguer, 2 en Comodoro Rivadavia y 1 en Río Mayo. O sea que entre las dos provincias que están pegaditas hay 9 emisoras de radio nacional, con lo cual hay fuerte presencia en la Patagonia.
Bueno, vos sabés que cumplía, seguramente Marcelo te habrá contado, pero cumplía también una cuestión social, ¿no?
Claro,
la Patagonia estaba unida con la radio, y en muchas veces la radio era el mensaje al hombre que estaba en el campo.
Y lo sigue siendo, ¿no?
Ahora las comunicaciones mejoraron, pero antiguamente era, me acuerdo, escuchar religiosamente los comunicados, porque
por
era
supuesto
muy importante.
Bueno, de allí la importancia de la AM, Marcelo, que lo charlábamos incluso fuera de micrófono.
Sí, efectivamente, y esto está bueno, volcarlo a la información, ¿no? Y al hombre que hoy, en este momento, seguramente está viviendo por ruta y dice, uy, me estoy enterando de tal cosa, me está armando la agenda prácticamente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, un gusto haber estado con ustedes, seguramente vamos a estar permanentemente en contacto más allá de este viaje aquí a El Calafate, porque siempre estamos en comunicación. También hay que decir, recién me quedé pensando cuando dije Santa Cruz, segunda provincia, también es la segunda más grande en cuanto a extensión de todo el país después de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente, la segunda provincia más extensa, paradójicamente es una de las provincias menos pobladas,
claro,
y turísticamente es la que más cantidad de parques nacionales tiene.
Baja densidad pero fuerte crecimiento. El Calafate es la ciudad que más creció en densidad en los últimos 10 años, así que seguramente mucha gente que está escuchando también, más allá de pensar en venir a visitar, esté pensando en venir a vivir. En ese sentido, ¿todavía hay buenas posibilidades para el tipo que piensa, puedo hacer una vida distinta en el Calafate?
Yo creo que sí. Sí, bueno, Calafate siempre de...
Básicamente la actividad es turística,
exacto,
más que nada.
Exacto.
Hay que pensar, el que está pensando, si me voy a ir, es algo vinculado con el turismo.
Exacto.
También me imagino que en la construcción, porque veo que todavía hay mucho en construcción.
Sí, si bien bajó, ya pasó, digamos, el momento que fue una explosión en su momento de construcción, de hotelería, de inversión, hoy ya eso se ha mermado, pero bueno, la actividad turística, si Dios quiere y nos acompaña, seguirá creciendo, que es lo que queremos nosotros, ¿no?
Laura Santiago, Alexis Simunovic, muchísimas gracias por la visita.
No, gracias a ustedes por la visita a nuestra localidad.
Seguimos con un poquito de música bien local y ahora con Rubén Patagonia.
Y por cada oreja de Tehuelche pagaban un patacón. Los tehuelches nunca fueron hombres de lanza, y sin embargo quedan muy pocos ya. Es por eso que elevamos desde aquí un ruego para aquellos verdaderos dueños de esas tierras, los tehuelches, los ahoniques, los hombres del sur, como quiere decir la palabra ahoniques.
Allí está Rubén Patagonia entonces, con este tema que tiene que ver con la Patagonia, más allá de que Rubén es de Neuquén, ¿no?
Así es. Me quedé muy cortito, ¿no? Con lo que decía Alexi, mi papá iba en 4x4. A ver, muy corto, ¿eh? Eso ya se fue. No iba en la 4x4 de ahora, ¿eh?
No, claro, imagínate.
Estamos hablando, ¿eh? 6-7 horas para llegar al glaciar Perito Moreno.
Donde ahora se llegan una hora y pico.
Claro, ¿eh? Claro, no. Porque digo, capaz alguno escuche, ah, bueno, van en 4x4. No, no es lo mismo.
Tal cual, ¿eh? Cambió la historia y cambió muchísimo. A ver, vamos a los estudios en Buenos Aires. Numa Viar, contanos, tenemos mensajes.
Soy Anabela de Palermo, me entretienen todos los sábados, saludos al equipo. Hola, Enrique de Villa Crespo por aquí también se comunicó. Qué bueno que transmitan desde el Calafate, te sigo desde hace años, Daniel, un abrazo. Y por aquí está Ernesto de Banfield, que está festejando su cumpleaños. Te escuchamos en casa, me dan muchas ganas de viajar. Los claro. oyentes se comunican al WhatsApp 11-65-84-0870.
Bien, y digamos también un teléfono que tiene línea local, el costo de llamada local, aunque llamen desde cualquier lugar del país.
Claro, es el 0810-222-0870, para no mencionar el Facebook, donde allí también los recibimos, Ruta Nacional 870.
Bien, Damián, ¿los Pumas cómo siguen?
Los Pumas en 55 minutos, restan 25, están perdiendo 25 justamente a 18 en la última fecha del Rugby Championship. Hoy sabes que jugó la Argentina, Dani, un partido amistoso en Ezeiza. Ajá. Contra los jugadores de Argentinos Juniors. ¿Sabes quién estaba entre los jugadores de Argentinos Juniors?
¿Quién, eh?
El Turquito Ham, ¿te acordás? El que chocó, sí. Con, bueno, el que chocó. El jugador que lesionó Carlos Tevez, uh-huh. El de la fractura, bueno, volvió, sí. A hacer fútbol y hoy jugó contra la Argentina. Claro, jugaron los suplentes esperando el partido del próximo martes en Córdoba 20-30, después de haber dejado dos puntos valiosísimos en el camino en el Nacional de Perú contra, uh-huh. El seleccionado de Ricardo Gareca. Hoy los suplentes a la carrera: Andújar, Mercado, que seguramente se meta en el equipo, Musacchio, que en un ratito también habla en conferencia de prensa, De Michelis y Roncaglia, Guido Pizarro, Banega, que también va a volver al equipo, Gaitán, Correa, Eric Lamela y Lucas Bratón.
Muy bien, muchísimas gracias. Enseguida volvemos también con las ofertas culturales y de espectáculos con Adriana, pero tenemos ya a Diego González, que es chef, pero también es gerente del Hotel Design Suite del Calafate, justo frente al lago argentino, un lugar maravilloso. Diego, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes para toda la audiencia.
Sabés que además de, por supuesto, vamos a hablar de comidas y de sabores, pero nos gusta conocer mucho las historias de vida. ¿Cuándo viniste y cómo elegiste quedarte en el Calafate?
Bien, la primera vez que vine fue allá por el 2000-2001, a hacer una experiencia, una pasantía, en lo que ya no está más, pero la hostería Los Notros, frente al glaciar. Uh-huh. Y bueno, como podríamos decir, pegamos onda con el destino, con el paisaje, fue como un lugar soñado.
¿Vos eras de la capital?
De Buenos Aires, de Avellaneda. Uh-huh. Bueno, trabajaba en capital, como sí. La mayoría de los gastronómicos. Uh-huh. Y bueno, fue un lugar que me impactó, me gustó el nivel también de hotelería, de gastronomía, y un lugar donde veíamos que podíamos proyectar también la gastronomía que veníamos haciendo con varios colegas. Uh-huh. Y bueno, después ya en 2006 nos vinimos supuestamente a hacer la apertura a un hotel y todavía estamos acá.
Y cuando decís nos vinimos, ¿te viniste con tu pareja?
Me vine con mi mujer. Uh-huh. sea, ya casados, ahora con un hijo. O sea, ya estamos armando nuestra familia patagónica.
Para quedarse acá, definitivamente.
Sí, sí, sí.
Están en un lugar maravilloso. Estuvimos por allí hace un rato y la verdad es que esos colores del lago que ves a cada rato desde el Design Suite son para quedarte ya solo por esos colores turquesa y celeste que van cambiando, ¿no?
Sí, sí, esa foto es muy atractiva, pero... Bueno, que nosotros siempre decimos, cuando trabajamos en esto, no podemos desentonar con ese paisaje, no podemos bajar la calidad porque tenemos algo enfrente que nos está poniendo la vara muy alto.
Exactamente. Bueno, ¿y qué ofrecen para mantener ese nivel de calidad?
Y la verdad que, bueno, acá todos los hoteles en Calafate, en realidad, bueno, recién que están hablando con Alexis, tratamos de dar lo mejor para...
Pero lo que más le pide la gente es el cordero patagónico, me imagino.
En lo que es gastronomía, sí. La estrella es el cordero patagónico.
Uh-huh.
Si bien por ahí vienen huéspedes de todas partes del mundo y Argentina está muy identificado con la carne vacuna, cuando se posicionan un poco en qué parte del mapa están, claro, que están en Patagonia, o el cordero patagónico, la trucha, salmón, frutos, de mar, claro, frutos claro, rojos y demás, pero el cordero no hay con qué darle.
El cordero patagónico, hay muchas maneras de hacerlo. La típica, ¿cuál es? ¿A las brasas?
Lo clásico es a las brasas o como se dice, a la cruz o al palo, que también por ahí es más como a la llama que a las brasas.
Uh-huh.
Se hace un fuego. Acá por ahí a veces el viento nos juega un poco en contra porque sopla mucho y te consume mucha leña.
Claro.
Pero sí, siempre lo clásico que se hacía en el campo era o ponerlo en un palo que esté medio verde para que no se incendie, o en una cruz de metal, y a favor del viento la llama para que ese calor, o sea, la radiación, lo vaya cocinando lentamente.
Ajá.
Y no es tanto como a la parrilla.
Claro.
Es más a la llama, y sí un poco de brasa por debajo del cordero, en las partes de las paletas o de las piernas, donde es más grueso. Si el cordero por en la parte de las costillas y demás es muy finito, y si le pones fuego parejo, va a ser una cocción despareja. Entonces, por eso buscamos este tipo de cocción.
¿Y en los hoteles lo ofrecen así o en muchas variantes?
En algunos hoteles sí se ofrece así, cordero a la estaca o a la cruz, pero muchos, bueno, buscamos que por ahí eso lo tengan esa experiencia en alguna estancia o en alguna parrilla. Las cocinas de los hoteles, por ahí buscamos alguna preparación más gourmet o trabajar específicamente con algunos cortes. Puede ser el gigot, que es la parte de atrás, la silla, solamente las costillas, y darle alguna versión que por ahí no es tan clásica como el cordero a la cruz.
Claro, buscar alguna otra forma.
Sí.
Y en cuanto, bueno, el lago, ¿qué es lo que más ofrece? ¿Truchas? ¿Los salmones los traen de Chile o hay salmones acá también?
Salmones podemos encontrar, bueno, acá Daniel no me va a dejar mentir.
Marcelo,
no me va a dejar mentir que toda la zona del Chaltén tenemos una época principalmente en marzo donde se puede ir a pescar, que es cuando viene el salmón a desovar.
Ajá.
Pero después el resto del año no tenemos salmones.
¿Traen de Chile?
Sí, vienen en avión, en realidad no vienen por el agua.
¿Y truchas?
Truchas sí, tenemos algo no tan local, también más que nada de la zona del Chaltén, de San Julián, y todo el resto es de Patagonia Norte.
Ajá. Diego, vos bien decías recién, ¿no? Un poco estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Esto los obliga a ustedes a mirar qué propone otro hotel, buscar alternativas.
La verdad que lo que pasa un poco acá en Calafate es algo medio extraño.
Porque
la verdad que todos los chefs nos conocemos, y hay una relación no solamente de colegas, sino de amistad. Sí, somos muy solidarios entre nosotros, nos compartimos recetas, muchas veces empleados, técnicas, y pasa algo que por ahí en algunos lugares donde hay mucha competencia, a veces, viste, tenés el chef que hace las cosas medio escondido, sí, caro, ¿no? Para que no me copien. Acá no hay ningún problema, acá trabajamos todos para el destino, todos para el huésped, y lo que más que nada buscamos es que sea un destino de calidad, no que haya un exclusivismo de un hotel o demás.
¿Y si tienen como exclusividad elementos, materias primas que no están en otras zonas y que pueden enriquecer, dar sabores distintos?
Sí, como en todos los lugares, bueno, buscamos que lo regional esté presente. Tenemos desde hongos para enriquecer, hierbas, algunas especias. Hoy estábamos hablando por ahí también con Carolina, que tiene sus conocimientos de gastronomía en algunas hierbas, bueno, por ahí como la paramela, que mucho, bueno, quiero que es casi exclusivo de esta zona de la Patagonia, por ahí se conoce más en Chile, que es una hierba que más que nada lo usaban los tehuelches,
mirá,
más que nada para cuando tenían algún dolor de garganta y demás. Ajá. Como un anticongestivo, pero tiene un muy buen sabor, medio limonado, va muy bien tanto con cordero, con pescado y demás. Hay que usar una ración muy 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 escasa porque es muy fuerte, es como si fuese un romero, por ejemplo, es muy invasivo.
Y en los postres tratan de que esté incluido el calafate.
El calafate, sí, el calafate, claro. Bueno, es una estrella de, y bueno, es el fruto que le da nombre al pueblo, entonces siempre tiene que estar.
Por lo menos como forma de mousse o el propio fruto.
Sí, sí, sí. Tratamos a veces de modificarlo un poco porque el fruto en sí no es un sabor por ahí muy marcado. Entonces tratamos de potenciarlo utilizando... Lo bueno es que tiene unas notas de colores muy fuertes. Uh-huh. O sea, es una tinta muy fuerte. Los chicos que van y comen directamente de la planta, te das cuenta, porque para es como una mora que te mancha y te deja marcado.
¿Hay mucho calafate hoy en día en la zona? Sí.
Sí, la verdad que hay mucha cantidad. No es fácil de cosechar porque es un arbusto que tiene muchos espinos.
Ah,
es
claro.
Como si fuese un rosal, como para que tengas una idea.
¿Y cuáles son los demás frutos bien típicos además del calafate?
Y como muy típico por ahí, chaura, tenés, que también es un fruto parecido al calafate. Y ahora están empezando a ver un poco de plantaciones de otras frutas finas, ¿sí? Arándano, frambuesa, frutilla, que la verdad se están dando muy bien en tamaños y en sabor muy buenos.
Qué bueno. Diego, muchísimas gracias por todo, porque además probamos los sabores de Diego y realmente podemos atestiguar que son maravillosos. Y bueno, suerte a seguir esta vida que has arrancado ya hace muchos años acá y que evidentemente con tu familia te vas a quedar.
Bueno, me alegro, y cuando gusten, saben que estamos acá para recibirlos y para que puedan disfrutar de esto que es la Patagonia.
Muchísimas gracias. Diego González, chef y gerente del Hotel Design Suites del Calafate, desde donde estamos transmitiendo para todo el país a través de Radio Nacional Lago Argentino del Calafate, capital nacional de los glaciares, en ruta nacional, en cadena con 50 radios en todas las provincias argentinas.
Mis muñecas almas que volvieron a la tierra, que no se haga firma de varias.